Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global.
Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo.
Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más.
Esto es Latitud Global. Comencemos.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a Flaxo Radio, a la comunidad de Flaxo Radio. Ya saben que este año 2025 estamos presentando distintas novedades en la programación de Flaxo Radio y hoy arrancamos con un estreno. Se trata de Latitud Global. Es un programa que está impulsado por el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, en colaboración siempre con Flaxo Radio, y es un programa en el que, como ya han escuchado, vamos a hablar de temáticas internacionales, de dinámicas de poder en clave regional y en clave internacional también, y que vamos a encontrar y que pueden encontrar en Flaxo Radio el último martes de cada mes a las 11 de la mañana. Hoy arrancamos con Latitud Global y en este espacio, en este programa, vamos a ir debatiendo sobre política exterior, vamos a debatir sobre seguridad internacional, sobre política económica internacional, geopolítica, procesos de paz y procesos de conflicto y otros temas que nos cruzan América Latina, que nos cruzan a Ecuador y que nos cruzan como académicos, pero también como ciudadanos. Ya saben que siempre los temas que van a encontrar en Flaxo Radio van a ser abordados desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva que sitúa a América Latina en el centro de la reflexión, en el centro del debate y que nos sitúa un poco, en este caso, en Latitud Global a nivel internacional. Para este primer estreno vamos a contar con, vamos a guiar un poco el espacio, la profesora Cintia Quiliconi, es coordinadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y es la promotora de esta iniciativa, así que yo, en primer lugar, quisiera agradecer la iniciativa, el empuje y el impulso de Cintia para participar en este espacio de Flaxo Radio, que es de toda la comunidad Flaxo y es de toda la comunidad universitaria también. Así que Cintia Quiliconi me va a acompañar en la conducción de este primer programa de Latitud Global y quiero agradecer también en este espacio a Angélica Rodríguez, a Damaris Farinango y a Giro Lasso. Ellos son estudiantes de la maestría de Relaciones Internacionales y se van a ocupar a partir del siguiente programa ya de la conducción del espacio y desde el principio han estado acompañándonos en el pensar el formato, en pensar un poco las temáticas, los invitados y en la producción, por supuesto, de los espacios. Así que para arrancar este estreno de Latitud Global, sirva este agradecimiento y esta bienvenida también a Cintia, Angélica, a Damaris y a Giro. Arrancamos. Y para arrancar esta temporada, esta primera temporada de Latitud Global desde América Latina, desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva muy reflexiva y muy analítica, creo que la propia actualidad y la propia coyuntura nos está poniendo en esta ocasión el tema sobre la mesa. Vamos a hablar del efecto Donald Trump en América Latina. Ya saben que el pasado 20 de enero el nuevo presidente de Estados Unidos tomó posesión y desde entonces hemos ido recordando, recuperando y descubriendo un poco nuevos acontecimientos, no solo en Estados Unidos, sino también que tienen efecto y que tienen influencia en las distintas partes del mundo y, por supuesto, en América Latina. Así que hoy vamos a hablar de Donald Trump y del efecto que tiene su toma de posesión, su gobierno y, obviamente, sus políticas en América Latina. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Adrián Bonilla. Adrián, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a tu casa, a Flaxo Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de empezar a trabajar y a reflexionar un poco sobre este tema y a conversar con nuestro invitado, vamos a ver un breve vídeo con la presentación del doctor Adrián Bonilla.
Adrián Bonilla es un destacado académico en relaciones internacionales. Doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami, ha sido profesor en diversas universidades y conferencista en múltiples continentes. Fue secretario general de Flaxo 2012-2016 y director de Flaxo Ecuador 2004-2012, impulsando iniciativas como Flaxo Radio, Flaxo Cine y la expansión del campus institucional. Ha coordinado proyectos internacionales, participado en cumbres presidenciales y publicado extensamente en revistas académicas de prestigio. Autor y editor de 8 libros, es miembro de cuerpos editoriales como Global Governance y CIDOP, y su legado en la educación y la investigación lo posiciona como un referente en la ciencia política y las relaciones internacionales en América Latina. Sus proyectos actuales de investigación son multilateralismo latinoamericano y sus relaciones con Europa, estado actual de la integración en América Latina, escenarios políticos subregionales y agendas multilaterales de seguridad en Sudamérica.
Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Quiero agradecer primero el espacio a Flaxo Radio, a Palmira Chavero, que es la directora de la radio, por esta nueva iniciativa. Esperamos que nos acompañen todos los últimos martes del mes, como mencionaba Palmira. Quiero agradecer al profesor Adrián Bonilla, que bueno, es viejo conocido de la casa, pero que bueno, ahora lo hemos recuperado más a tiempo completo, así que estamos muy contentos de eso. También mencionar que él ha sido secretario de Educación Superior y hasta hace unos meses director de la Fundación EULAC en Alemania. Así que, bueno, para nosotros es un lujo que hoy nos acompañe a analizar el tema del efecto Trump para la región. En primer lugar, creo que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos abre un parteaguas para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Hemos visto en la última semana un proceso acelerado de endurecimiento de las relaciones entre el país del norte y nuestros distintos países latinoamericanos. Y bueno, nos convoca hoy a analizar cuáles pueden ser las proyecciones de lo que va a suceder en los próximos 4 años. Hasta hace unos pocos días estábamos acostumbrados a no ser el foco tanto de la política exterior norteamericana. Sin embargo, Donald Trump en su discurso inaugural ha mencionado varios momentos América Latina, ha tenido declaraciones rimbombantes como todo el tema de la recuperación del canal de Panamá y el tema de la crisis de la migratoria de la frontera sur. Y por eso hoy queríamos conversar con Adrián y preguntarle cómo ve los principales retos que enfrenta la región con el foco que ha colocado Trump en su patio trasero, podríamos decir, en su regreso a la Casa Blanca.
Bueno, gracias, Cintia. En realidad, la campaña electoral de Trump se levanta sobre una serie de suposiciones, de premisas y de ofertas hacia el electorado que se enlazan con lógicas de xenofobia y de discriminación históricamente constituidas en una sociedad tan diversa como es la de los Estados Unidos. Y en esas lógicas, la relación con América Latina es central porque él focaliza en el tema inmigración varios de los elementos de lo que va a ser su política exterior frente a América Latina y su apelación al electorado que le respaldó. Y bueno, desde el primer día de su mandato lo que hemos tenido es esta visualización en realidad de América Latina por primera vez en mucho tiempo como un espacio de amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a la forma de vida que los Estados Unidos creen tener, también cultural e históricamente hablando, otra vez centrados en el tema de migración. Y por eso es que las primeras medidas de Donald Trump fueron las de ilegalizar la migración, uno de los elementos más centrales de las políticas previas que permitían el ingreso legal a los Estados Unidos fue, por ejemplo, la solicitud de refugio de muchos migrantes centroamericanos por la violencia, ecuatorianos y ecuatorianas también por la violencia, gente que se desplazó de Venezuela. Pues bueno, el refugio está suspendido, está negado, no hay cómo hacer esa solicitud y decenas de miles de personas se quedaron del lado mexicano de la frontera, aquellos que habían conseguido citas para poder entrar o para poder tramitar sus casos en los Estados Unidos también se quedaron fuera, una aplicación que existía se suspendió. A esta política de ilegalización mayor de la migración viene una de desplazamiento de efectivos militares para cuidar la frontera, una seguritización, militarización de la frontera, la idea quedarse en México, es una política de Trump de sus primeros 4 años que vuelve a ponerla en ejecución, y la de tercer país seguro, que es no se puede solicitar asilo en los Estados Unidos desde territorio estadounidense, también entra en ejecución, y todo esto se complementa con un gesto que es más bien demagógico y claramente inconstitucional en la ley estadounidense, que es la intención de Trump de prohibir la concesión de ciudadanía a los niños, a los bebés que nacen en los Estados Unidos, porque la tradición jurídica estadounidense y su constitución permite la concesión inmediata a quienes nacen dentro de los Estados Unidos. Aquellos niños y niñas nacidos de inmigrantes sin papeles no tendrían la nacionalidad, es lo que Trump está proponiendo y que ha sido ya jurídicamente contestado por casi una docena, más de una docena de estados en los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tenemos es esta idea de la amenaza, esta imagen de invasión desde América Latina que va en la lógica de migración, la misma que había disminuido en los dos últimos años de Biden, se constituye en el eje central de su política frente a América Latina, con un repertorio de instrumentos más bien de intimidación. No hay ningún gesto de acercarse a los problemas que desatan la migración, que son básicamente problemas sociales o problemas políticos, problemas de pobreza, en fin, de falta de oportunidades en los países de América Latina. No hay ningún gesto de apoyar políticas sociales en ese sentido. El repertorio de instrumentos es básicamente de represalias, por ejemplo, con tarifas, con aranceles, con más impuestos a las importaciones de los países latinoamericanos que normalmente se usan en las dificultades internacionales para solucionar o para forzar negociaciones comerciales. En este caso no, en este caso son usadas como instrumentos de carácter político, para empezar.
Que no es poco, ¿no? Migración y seguridad, Adrián, se han convertido, o sea, fueron algunos de los temas principales de la campaña de Donald Trump y claramente están siendo como las primeras medidas y están siendo como algunos de los temas prioritarios en su agenda, o por lo menos de momento, en su agenda inicial, ¿no? Eso obviamente nos lleva a qué rol está jugando América Latina también para Donald Trump, y aquí pareciera que hay como una contradicción, ¿no? Porque por un lado parece que está maltratando un poco a la región, pero por otro lado pareciera que está volviendo un poco Estados Unidos en este nuevo mandato a la doctrina Monroe. ¿Cómo? No sé si nos podemos poner un poco en la cabeza de Donald Trump, pero ¿cómo está mirando América Latina? ¿Cómo la está viendo con todas las contradicciones que se ponen, pero también con todas las aristas que tú adelantabas antes también, ¿no? De cuando toma una medida no está yendo a las diferentes dimensiones. ¿Cómo está mirando América Latina?
Bueno, sí, lo que nosotros tenemos es un retorno a la interpretación de finales del siglo XX de lo que es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe en realidad es una política estadounidense que se emite en 1823 en forma casi inmediata o simultánea a las guerras de independencia de los países del hemisferio occidental, de los países latinoamericanos, sobre todo contra las metrópolis de la península ibérica. Y la doctrina Monroe, ¿no?, decía básicamente que el hemisferio occidental tendría que estar protegido del retorno de las potencias coloniales, y que esa era la política de los Estados Unidos. Esta doctrina sufre varios corolarios a lo largo de la historia. El más importante de ellos probablemente es a principios del siglo XX, de otro presidente estadounidense, Theodore Roosevelt, que plantea la necesidad de que los Estados Unidos refuercen militarmente la previsión de presencias extracontinentales, porque los británicos habían bloqueado a Venezuela, que no había pagado unas deudas. En ese entonces, estos instrumentos eran usados por las potencias de Europa. Esto significó este corolario Roosevelt, la capacidad que los Estados Unidos se otorgaron a sí mismos de proyectarse militarmente en el hemisferio occidental para hegemonizarlo. Y esta doctrina sigue en vigencia, se reconstituye, se reafirma como una doctrina de prevención de la presencia soviética durante todo el periodo de la Guerra Fría, y cuando colapsa la Unión Soviética, pues queda en el aire hasta que el presidente Obama en los Estados Unidos la declara obsoleta, ¿sí? Obama la declara obsoleta, pero en el año 2018 Trump la vuelve a poner en un discurso en Naciones Unidas como política de Estado de los Estados Unidos. Entonces, la doctrina Monroe es básicamente la capacidad que los Estados Unidos se otorgan a sí mismos para proteger sus intereses de extenderse en términos de sus políticas de seguridad en todo el hemisferio occidental y negociar, tratar o unilateralmente producir conductas frente a la presencia de entidades extracontinentales cuya capacidad de proyección en América Latina solamente existe o en la Unión Europea o en China o en Rusia. Básicamente eso es, y pues parecería que tenemos una vigencia, una entrada en vigor de la doctrina Monroe, ya no alrededor de lógicas de consenso, porque hubo una época en los Estados Unidos donde el consenso fue intentado con el otro Roosevelt, el Roosevelt bueno, el Franklin Delano Roosevelt, y una política que se llamó del buen vecino, pero no, estamos regresando a la época de la intimidación.
Adrián, en esta nueva época de la intimidación, ¿cómo ves, y con este retorno podríamos decir de una doctrina Roosevelt tal vez recargada, donde me parece que bueno, ahí el enemigo principal es China ahora, parecería en este nuevo tablero geopolítico, pero ¿cómo ves el rol que podrían jugar, por un lado, los que parecen ser los nuevos aliados de Trump en la región? Y ahí, bueno, me atrevo a mencionar a Argentina, tal vez Ecuador, dependiendo de lo que suceda con las elecciones, y El Salvador. ¿Y qué contrapeso podrían jugar ahí poderes regionales muy importantes como Brasil y México, que parece que quisiera que estar en las antípodas de lo que plantea Trump?
Bueno, si nosotros miramos América Latina y el Caribe, encontramos que la región está muy fragmentada y además hay una alta volatilidad política. Los gobiernos se suceden, gobiernos de distintas ideologías constantemente, las oposiciones normalmente ganan las elecciones, no en todos los casos, pero normalmente ganan las elecciones. Y en lo que podríamos llamar el espectro ideológico de América Latina, ni la derecha ni las izquierdas, ni las derechas ni las izquierdas son homogéneas, ¿sí? Tenemos distintas izquierdas. Una cosa es el gobierno mexicano, cuya proyección hacia América Latina fue muy importante, probablemente la más importante de su historia durante el gobierno de López Obrador, pero que tiene que tratar ahora en un nuevo periodo con Trump. Yo creería que los mexicanos van a volcarse sobre sí mismos primero, antes que recurrir a lógicas multilaterales de alianzas en América Latina, porque lo que tienen en agenda con los Estados Unidos es muy duro. Tenemos izquierdas como la venezolana, la cubana o la nicaragüense, que no se parecen a la chilena. Tenemos coincidencias, pero no necesariamente alianzas, entre Colombia y Brasil. Esto entre las izquierdas, entonces son unas izquierdas muy fragmentadas. Yo encuentro que esas izquierdas mismas tendrían dificultades en ponerse de acuerdo para tener una política común frente a los Estados Unidos o frente a China o frente a la Unión Europea, ¿sí? Las derechas también. Estamos, los tres países que ha mencionado Cintia, son países a los que se les puede reconocer, estuvieron ahí en las fiestas de la inauguración de Trump. Pero hay muchos países centroamericanos en donde sus gobiernos, Panamá entre ellos, que ahora está amenazada por los Estados Unidos, que tiene un gobierno que va del centro a la derecha, y entonces yo encuentro que es difícil por el momento. Hay que esperar algunos meses tal vez para tener una conclusión, pero haciendo una especulación, simplemente yo creería que en estos momentos es difícil que en América Latina las izquierdas vayan a adoptar una posición común de contrabalanceo a los Estados Unidos, y las derechas una posición común de adhesión incondicional a las políticas de Trump. Entonces, lo que nosotros tenemos es una región muy fragmentada, en donde se hace más fácil una política tradicional de los Estados Unidos, que siempre ha privilegiado el bilateralismo en sus tratos con América Latina antes que escenarios multilaterales.
Una fragmentación regional que nos pone nuevos desafíos, ¿no? Porque obviamente Donald Trump ya sabemos qué hizo en su primer gobierno, pero en este momento el contexto es distinto, no solo política socialmente, sino a todos los niveles, ¿no? Con nuevos elementos de comunicación, de información, con una reconfiguración del tablero por completo, ¿no? Decía Adrián que habría que esperar unos meses para ver un poco cómo va la cosa. Yo creo que que de momento va rápido, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en la primera semana apenas asumió Donald Trump, ya en la primera semana tuvimos una tensión diplomática con Colombia, ¿no? Con la deportación de ciudadanos colombianos que no fueron recibidos por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con todas las consecuencias que eso generó entre los dos países, entre Estados Unidos y Colombia. ¿Cómo crees que puede afectar eso, no solo a la región, sino sobre todo a la región andina, ¿no? Incluyendo Ecuador en esta región?
Bueno, va a depender de la agenda de los Estados Unidos hacia la región andina, que a lo mejor vuelve a seguritizar, como en la época de los años 80, el problema de la producción y distribución de psicotrópicos ilegales, aunque la región andina no tiene la importancia para los Estados Unidos que tenía antes en esa dirección, cuando se implementó el Plan Colombia, por ejemplo, y cuando las políticas de interdicción, control y erradicación eran importantes, en el caso del Perú, de Colombia, de Bolivia. El principal problema de consumo de drogas ilegales en los Estados Unidos son drogas químicas ahora, y de ellas la más intensa en términos de efectos en la salud de la población es el fentanilo. Esto vuelve a articular a México en la agenda de seguridad, y una de las consecuencias de aquello es esto que no debe pasar desapercibido, que es la declaración de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas foráneas. No debe pasar desapercibido, porque esa declaración le permite legalmente a los Estados Unidos eventualmente operar militarmente fuera de sus fronteras contra grupos que han sido declarados terroristas foráneos. ¿Cómo operaron los Estados Unidos en el Medio Oriente y siguen operando, por ejemplo, en la guerra civil en Siria, en Afganistán, en Irak? Esta declaración es importante, ¿no? Puede lesionar sus relaciones con México, puede militarizarlas, en fin, hay que poner atención a esto. El tema es drogas químicas. México sigue siendo un proveedor de este tipo de sustancias hacia los Estados Unidos, aunque un porcentaje importante del consumo se realiza con drogas fabricadas en los propios Estados Unidos, con insumos estadounidenses, aunque muchos de ellos también llegan por la frontera sur, algunos de ellos llegan desde el extremo oriente también.
Y en ese sentido, Adrián, vos mencionabas el declive de los organismos regionales para hacer frente a este escenario que parece un escenario muy preocupante para todos los países de la región. Este tema de la militarización parecería ser con México primero, pero que podría ser probable con muchos países de América Latina. ¿Cuáles crees que podrían ser los foros regionales que podrían ayudar a generar algún tipo de respuesta conjunta o de balance en términos diplomáticos? Y también preguntarte, sabemos que en los últimos dos días hubo una convocatoria, una reunión en la CELAC de urgencia por el tema de las deportaciones masivas, que fue convocada por Xiomara Castro de Honduras. Entonces, ¿dónde ves algunos foros regionales que podrían ayudar a coordinar algunas respuestas? Sé que todo está bastante complicado, pero preguntarte por dónde ves alguna lucecita.
Es que solo hay dos. El uno es la CELAC y el otro es la OEA, ¿sí? La OEA es importante también tomarla en cuenta, porque en la OEA participan los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, Canadá es parte de los gobiernos que se encuentran con mucha cautela frente a Trump. Ha amenazado tarifas, la migración hacia los Estados Unidos de Canadá existe, es importante, pero no se parece a la que viene desde su frontera sur. Sin embargo, las medidas que se están proponiendo serían, o las amenazas que se están virtiendo, serían las mismas que hacia los mexicanos. La OEA cambia este año de Secretaría General y en el pasado, tanto en la primera elección de Almagro cuanto en las dos previas de Insulza, los gobiernos que van del centro a la izquierda latinoamericanos propusieron y ganaron las elecciones de la Secretaría General de la OEA. Eso fue interesante. Lo que ocurrió con la última periodo de Almagro es que Almagro fue cobijado en su segunda candidatura por los Estados Unidos. Los países del Caribe, que normalmente votan unánimemente, no votaron unánimemente y pudo ser reelegido. Entonces, ahí se abre una oportunidad en la Secretaría General de la OEA para que este organismo pueda de alguna manera morigerar, contener, moderar las políticas exteriores de Trump hacia América Latina. Y el otro organismo es la CELAC. Lo que ocurre es que la CELAC es un organismo que se define a sí mismo como un mecanismo de diálogo y que no tiene capacidad resolutiva. La CELAC puede hacer declaraciones, pero no puede tomar resoluciones. Y no hay ningún instrumento que obligue a los países a acatar o a implementar las declaraciones de la CELAC. De manera que todo tiene que ser tomado por consenso, y esto supone en última instancia unanimidad. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Si tenemos nosotros un bloque de países en la CELAC que de todas maneras impulsa una declaración, va a ser una declaración débil porque varios de ellos o no van a asistir, ¿sí? O si es que asisten, van a vetar una declaración que es muy difícil de conseguir en forma unánime en América Latina. La agenda de la CELAC no puede ser tan política como a veces desde las voces progresistas se presumen, porque requiere consenso. Entonces es una agenda que si va a funcionar tiene que vincularse alrededor de los temas de desarrollo, pero una política exterior común es muy difícil de encontrar en la CELAC. En la OEA, en cambio, se decide por mayoría.
Nos está faltando un actor en este tablero, ¿no? Estamos hablando de la relación entre y de las consecuencias, obviamente, de Estados Unidos y del gobierno de Trump en América Latina, pero creo que aquí nos está faltando muchos actores, pero nos está faltando quizás China como un actor que entra también en esta disputa incluso y en este juego, ¿no? ¿Qué importancia o qué efectos crees que puede tener la megaconstrucción del puerto de Chancay en Perú? ¿Y hasta qué punto estas declaraciones de Trump sobre el canal de Panamá, además de declaraciones que ha hecho en otros ámbitos y sobre otras latitudes también, pero sobre todo el canal de Panamá, hasta qué punto eso puede ser como un pulso con China en América Latina? ¿Cómo entendemos esta relación?
La política de China hacia América Latina a lo largo de su última etapa de modernización, desde la última década del siglo XX hasta el presente, ha sido la de cooperación, créditos, financiamiento de infraestructura e implantación de industrias financieras en esta región. Pero los gobiernos chinos jamás han intervenido en política interna latinoamericana y jamás han intentado suplantar a los Estados Unidos como la potencia que ejerce el predominio, la preeminencia en temas de seguridad. Nunca han desafiado en esa dimensión a los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es probablemente una continuación de esa política, un pulso de carácter económico con los Estados Unidos, pero si, por ejemplo, y esperemos que esto no llegue a pasar, que sea simplemente una amenaza que conduzca a una negociación, los Estados Unidos tomasen militarmente el canal de Panamá, yo veo extremadamente difícil, si no imposible, una presencia china o rusa en la región, en realidad en cualquier otro escenario de la región. Lo que vamos a seguir teniendo es esta competencia de carácter económica en condiciones distintas a las de las décadas precedentes, porque la economía china no ha crecido de acuerdo a las expectativas que se tenían de ella hace 10 o 15 años, por ejemplo. Es decir, se pensaba que hacia finales de esta década, la que estamos viviendo, el Producto Interno Bruto chino sería similar al de los Estados Unidos. Eso no va a ocurrir, y la participación china en la economía mundial va a seguir siendo considerablemente inferior a la de los Estados Unidos, que por otra parte, después de la pandemia, ha tenido un crecimiento también inesperado.
Y en la construcción construcción del megapuerto de Chancay en Perú, ¿qué importancia va a tener en este contexto, sobre todo pensando en lo económico, ¿no?
Bueno, el megapuerto está bastante vinculado al canal de Panamá, es un acceso directo hacia los puertos del Pacífico, vuelve menos relevantes que antes los puertos estadounidenses en el Pacífico, San Francisco, entre otros, por ejemplo. Esto yo encuentro difícil que se pueda bloquear dada la intensidad del intercambio económico global.
Me quedé pensando una cosita que mencionaste y que me llamó la atención, y es el tema de la elección del nuevo secretario general de la OEA. ¿Te parece que se puede dar un escenario parecido a lo que fue la elección en el BID con Clever Caron? Creo que fue que Trump terminó imponiendo un candidato norteamericano en el BID, algo que históricamente nunca había sucedido. ¿Se podrá dar un escenario similar a ese en el que además varios países de la región apoyaron a un candidato que había puesto Donald Trump sobre la mesa?
No es parecido a la elección porque en el BID se vota por acciones y en la OEA cada país es un voto. Tenemos 11 votos del Caribe y tenemos una propensión en este año todavía de gobiernos que van del centro hacia la izquierda en América Latina. Ahí lo complicado, lo difícil es generar un consenso alrededor de una candidatura que pueda hacer votar por la misma persona a Venezuela y a Chile, por ejemplo. Pero bueno, la candidata alternativa al Almagro, que era la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, sacó una votación muy decente en la última elección de Secretaría General de la OEA, aunque ganó Almagro, por ejemplo, ¿no? Entonces esto permite abrir esa expectativa.
Es decir, habría más equilibrio como para elegir ahora, porque yo me imagino que muchos países de América Latina no tendrían ningún problema de votar con Trump, por supuesto, entre ellos Argentina primero. Sí.
Hay que contar los votos y son 33, entonces 1, 2, 3, es fácil.
Adrián, vamos a ir entrando también en otros espacios. Nos empezábamos hablando de migración y de seguridad, pero también el papel de Estados Unidos es importante, no solo en el multilateralismo, sino también las consecuencias que tiene eso en otros planos, ¿no? ¿Cómo afecta a este contexto y al multilateralismo la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y del Acuerdo de París?
Bueno, la salida del Acuerdo de París era prevista, pero ahí lo que tenemos es un abandono de políticas básicas de lucha contra el calentamiento global, contra el cambio climático, ¿no? Y en el discurso inaugural de Trump, él fue claro en plantearse como objetivo la autosuficiencia, ya son autosuficiencias energéticas de los Estados Unidos, y la necesidad de perforar más, la única posibilidad de tener más petróleo en Estados Unidos ahora es el fracking. Esto es muy contaminante. Se eliminaron todas las políticas de incentivos para el uso y producción de automóviles eléctricos en los Estados Unidos. En fin, es un golpe duro a las políticas globales de contención del cambio climático, y no hay manera de contener el cambio climático sin políticas globales. Es esto por una parte. Y lo de la Organización Mundial de la Salud es un golpe fuerte, porque estas organizaciones dependen de financiamiento, y en todos los organismos de Naciones Unidas el mayor financiamiento e indispensable es el de Estados Unidos. Hay una que ha logrado sobrevivir, pero que no tiene la incidencia que tuvo en el pasado, que es, por ejemplo, la UNESCO, ¿no?
Nada alentador en los próximos años.
Es que Trump no cree en el multilateralismo, ¿no? Trump no cree en el multilateralismo, es escéptico de Naciones Unidas, es escéptico del Tratado del Atlántico Norte, del Tratado Militar del Atlántico Norte, de la OTAN, es escéptico de las reuniones de varios países. No cree, entre otras cosas, porque los Estados Unidos tienen, como nos estamos dando cuenta, a pesar de que en algún momento creímos que estaban en decadencia, siguen siendo la economía más importante y la fuerza militar de lejos más importante del planeta.
En En este escenario que planteas, que es un escenario en el que Estados Unidos parece ofrecer palos, hace poco el secretario de la CEPAL mencionaba Estados Unidos ofrece un discurso mientras China ofrece un puente, ¿no? Y parecería que ahora Estados Unidos ni siquiera ofrece un discurso, ofrece todo el tiempo represalias, palos. ¿Qué rol le ves a China, por un lado, en términos de si ves mayor cooperación económica? Ya mencionaste que en términos securitarios no la ves a China con presencia en la región. ¿Y qué rol le ves a la Unión Europea jugando ahí? Porque me parece interesante mirar cómo se va a mover la Unión Europea frente a este posicionamiento tan terrible que Trump está planteando.
Sí, bueno, lo que ocurre con la Unión Europea es que es una economía que se encuentra en recesión, el conjunto de la economía de la Unión Europea se encuentra en recesión o con crecimientos muy leves, pero los motores de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, están de alguna manera paralizados en términos de crecimiento. Y esto tiene consecuencias de carácter político. Y el problema de las consecuencias de carácter político es un mundo lleno de paradojas, es que la extrema derecha europea, ¿sí?, es simpatizante de Trump y de Putin, ¿sí? Y tanto Trump cuanto Putin son personajes que históricamente han intentado erosionar la existencia de esta institución que es la Unión Europea y han privilegiado negociar en forma bilateral con los países de Europa antes que con el filtro que está en Bruselas. Entonces tenemos nosotros una Unión Europea que va a operar cada vez más con menos capacidades políticas desde Bruselas de articular al conjunto de socios, porque tenemos un crecimiento importante en votación de los aliados de Putin, que en el caso europeo son también simpatizantes de Trump, con la excepción de doña Giorgia Meloni, que siendo muy simpatizante y viceversa de Trump, no es exactamente amiga de don Vladimir.
Y ahí hay que incorporar también incluso la heterogeneidad propia de la Unión Europea, ¿no? Porque hay países dentro de la Unión Europea que desde la creación de la Unión Europea están más cerca de Estados Unidos y están como tienen más alianza con Estados Unidos que con la propia Unión Europea, ¿no? Con lo cual ahí quizá se complejiza un poco incluso un poco más el escenario, ¿no?
Esto era más visible cuando los conservadores gobernaban el Reino Unido, pero ahora que están gobernando los socialistas del Reino Unido, pues están peleados con Trump, más bien dicho con Musk, sí, con Elon Musk que dice barbaridades. Y en cuanto a China y las proyecciones de China como cooperación en América Latina, en teoría se abre una oportunidad, pero esta oportunidad con esta presión o disociación de los Estados Unidos en lógicas de amistad. Pero las políticas de cooperación china en realidad son muy limitadas, las de cooperación, ¿sí? Las que son importantes son las de inversión.
Y a ver, en ese escenario, y con esto creo que vamos a ir terminando, ya te hemos exprimido mucho hoy, ha sido súper interesante. Pero en estas tensiones que se dan, ¿no? ¿Qué margen de maniobra le ves para hacer política exterior a los países latinoamericanos y particularmente Ecuador, ¿no? Porque hasta ahora veíamos una política exterior más como de, bueno, como dicen nuestros amigos chilenos, de no alineamiento activo. Y había cierto margen de maniobra para hacer eso, pero la sensación que me da a mí es que cada vez ese margen de maniobra va a ser más reducido. Más allá de que, bueno, uno no sabe todavía, no tiene la bola de cristal sobre quién va a ganar las próximas elecciones, pero ¿qué recomendaciones tendrías para los países nuestros para hacer una política exterior que no signifique alinearse con uno o con otro en este escenario tan complejo?
Hay un científico político alemán que llamaba al no alineamiento activo oportunismo periférico. que lo que da cuenta es que son países absolutamente vulnerables a las políticas que se realizan fuera de su entorno inmediato, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica, son países vulnerables a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen además muy poca sensibilidad, porque en realidad la importancia en términos económicos o políticos que países como los centroamericanos, Ecuador, Paraguay, en fin, puedan tener para los Estados Unidos es menor ahora, sobre todo que hay esta indiferencia estratégica de Trump. Por eso decía esperar unos meses, porque en algún momento tiene que enunciarse una estrategia que todavía no está enunciada de los de Estados Unidos de carácter global. Pero yo diría que digamos, lo que corresponde en estos momentos es cautela, ¿sí? Es una cautela, es una posición defensiva, ¿sí? Porque lo que tenemos desde Washington es mucha agresividad, ¿no? Los costos de una reacción libertaria podrían ser los de los niños héroes de Chapultepec, se envolvieron en la bandera y se tiraron al parque y se murieron, ¿sí? Entonces es más una posición de paciencia, de cautela y de protección de las capacidades nacionales y económicas de esos estados, lo que parecería adecuado en estas circunstancias.
Bueno, con eso, primero te vamos a comprometer para que vuelvas en 6 meses para hacer un análisis sobre lo que pasó. No nos da respiro Trump, esperemos que nos deje respirar un poquito más. Con esto llegamos al final del programa. Te agradecemos muchísimo, Adrián, por ser nuestro primer invitado, por inaugurar esta iniciativa del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Relaciones Internacionales en Facebook, RRI, Flaxo S en Instagram y X, aunque no sé cuánto duraremos en X, como vienen las cosas. Y bueno, le paso la palabra a Palmira.
Gracias, Adrián. Como bien decía Cintia, suscribo. Te invitaremos próximamente para ir haciendo una evaluación y también seguro que van a ir saliendo nuevos desafíos, nuevos problemas y nuevas oportunidades, esperemos también, para la región en este nuevo momento geopolítico que creo que es tan importante para todos. Muchísimas gracias, Adrián, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Además, ya decíamos antes, bienvenido a tu casa, y escuchábamos antes, ¿no?, que el doctor Adrián Bonilla, en su periodo de director de Flaxo Ecuador, respaldó y impulsó la creación de Flaxo Radio, así que siempre es un gusto tenerte por aquí en los micrófonos. Muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. Gracias también a Cintia Quiliconi por el proyecto, gracias al Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación por esta alianza con Flaxo Radio. Gracias a Angie Mora, que nos acompaña en los controles técnicos, a Angélica Rodríguez, Damaris Farinango y Giro Lasso, por contribuir también y por llevar adelante este programa, y a toda nuestra comunidad. Les convocamos para el próximo Latitud Global, el próximo martes 25 de febrero a las 11 de la mañana, y como siempre les invitamos a seguir nuestra programación de Flaxo Radio en la página web de Flaxo Radio y en todos los canales, en todas las redes sociales y en el canal de YouTube de Flaxo Radio. Muchas gracias por su tiempo y cuídense.